Romanos capítulo 4, amados hermanos. En Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza o de la bendición, de la prosperidad espiritual del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. La bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado o bendecido el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Oremos, por favor, hermanos. Padre celestial, te damos gracias por la oportunidad de leer tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos concedes el ser bienaventurados, Señor. Alabado, glorificado sea tu nombre. Por este hecho de que hemos encontrado o hemos obtenido la justicia por la fe. Gracias, Señor. Porque no se nos inculpa de pecado si hemos confiado en Cristo. Porque Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Gracias, Señor. Somos bendecidos, bienaventurados. No somos dignos, pero somos bienaventurados. Bendice, Señor, esta palabra que habremos de expresar en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 6 de Romanos 4, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es usted bienaventurado en este sentido? ¿Usted le ha pedido a Cristo que le perdone? ¿Usted ha puesto su fe en Cristo Jesús como su Salvador personal? Escúcheme, desde el más pequeño, desde Lionel, hasta el más grande, aquí presente, también allá en casa. Usted y yo es bendecido, somos bendecidos, porque el Señor ha perdonado nuestros pecados. Ese himno que dice, todo va bien con Cristo y mi alma. Estorbo no hay con Cristo y mi alma. Todo va bien. Qué bendición, qué bienaventurado es aquel hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Si usted no ha confiado en Cristo como su Salvador personal, usted está perdiendo la bendición que Cristo, por la cual Cristo pagó con su sangre, con su vida en la cruz. Esto es muy sencillo lo que les estoy hablando, amados hermanos. Pero yo creo que muchos de nosotros tenemos que recordar y pedirle al Señor que nos vuelva el gozo de nuestra salvación. Usted y yo somos hijos de Dios, engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros tenemos un Padre celestial. Y el Señor nos dice que no debemos afanarnos, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles tienen necesidad de estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis. O como dice, los gentiles se afanan por estas cosas. Estoy parafraseando, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Como la hermana decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Le puede dar gracias a Dios por eso? ¿Usted se considera, ve que es bienaventurado por eso, bendecido? Amén, hermano. Pero voy un poquito más allá. Yo le pregunto esta noche, ¿hay algún pecado en su vida que no ha confesado? ¿Hay algún pecado en su vida en el cual usted está escondiendo? Dice la Biblia, bienaventurado el hombre a quien Jehová o el Señor no inculpa de pecado. ¿Hay un pecado en tu vida, algún pecado en tu vida, joven, señorita, niño, niña? ¿Algo que estás ocultándole a tus padres? ¿Algo que estás ocultándole a tu madre? ¿Algo que nadie sabe, pero Dios sí lo sabe? ¿Hay algo en tu vida, amado hermano y hermana, que estás ocultando de tu cónyuge, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? ¿Hay un pecado continuo que estás ocultando, que le pides perdón al Señor y luego otra vez, o estás ahí tratando de ocultarlo con mentira, con eso? Yo quiero decirte que no eres bienaventurado. Es una sensación el hecho de estar huyendo, el estar tratando de estar en una vida de engaño. Es una condición desdichada, lo contrario a bendecido. Y yo quiero decirle que esta misma noche, en un instante, usted y yo, si o al que esté en una necesidad así, ya sea yo o usted, algún pecado que no hemos confesado, en este instante podemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No lo tomemos como cosa ligera. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos lleva al infierno. Pero Dios puede perdonarnos en Cristo. Y es bienaventurado aquel hombre. A cual el Señor no inculpa de pecado. Hace muchos años yo estaba predicando, hablando de algo tan sencillo. Y recuerdo un hijo mío que se acercó conmigo y me dijo algo que estaba en su corazón. Una situación muy difícil. Pero gracias a Dios por la palabra que habló al corazón de un niño para decirle a su padre lo que había en su corazón. Mira, amado hermano, no podemos, no debemos andar por la vida o por los días ocultando pecados. Qué bueno saber que estoy bien con Dios. Hasta donde tengo conciencia, Señor, yo estoy bien contigo. No hay pecado del cual tenga ahorita que arrepentirme. Y no es una actitud jactanciosa por decir yo no peco. No, al contrario, es una actitud de decir he sido perdonado en Cristo. Y tener una conciencia de si ofendo al Señor o si la manera como hablé, como me... Señor, no fue la mejor. Tener una conciencia de la presencia del Señor o de la importancia de estar bien con el Señor. Porque es bienaventurado el hombre cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Eso solamente el Espíritu Santo lo hace. Y aún en el incrédulo, en una persona el Señor está trayendo. Mateito, ya te sientas, hijito. Por favor, hijito, para que ya estés en... Pero gracias por tu ayuda. Gracias por tu ayuda. Ese Mateo. Muy bien. Yo nací en un hogar católico. Y recuerdo a la edad de aproximadamente 16 años, yo no quería pecar contra Dios. Yo buscaba al sacerdote continuamente para confesarme. Y yo le doy gracias a Dios por la conciencia que puso en mi corazón de eso. Y yo, hermano, me encontraba con esta situación de que iba con el sacerdote, se los he platicado otras veces, y otra vez pecaba. Y la primera vez que fui a otras iglesias cristianas fui antes, pero recuerdo aquel 10 de mayo, mañana es mi cumpleaños, 1988. ¿Ya cuántos años? ¿Cuántos? No tantos. 33 años. Un 10 de mayo, mi mamá me dijo, ¿verdad? Quiero que vayas a la iglesia con nosotros. Ellos iban a la iglesia cristiana, yo me iba a la iglesia católica, la de la Gabilondo ahí. Después de ver el juego de la NFL de las 10 de la mañana. Que mi vida estaba metida en los deportes. Yo no quería dejar mi juego de la NFL. El fútbol americano. Entonces ellos se iban... Yo sabía que iban a regresar como a la una, no sé, yo ya me iba a la misa de 12, ¿no? O algo así, o a la misa temprano. Y hasta que mi mamá me dijo, está bien, le pedí permiso para ir a una fiesta el sábado. Y me dijo, está bien, ve, pero no fue la mejor, ¿cómo se llama? Manera, ¿verdad? Fue muy pragmática. Si vas, te dejo ir, pero vas con nosotros a la iglesia. Y fuimos y yo recuerdo todo lo que el predicador dijo, hermanos. Y luego yo levanté mi mano para aceptar a Cristo y fui a un saloncito con el hermano Sergio Campos y me habló ahí de Cristo. Y este versículo de Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y para mí, como católico, que viendo constantemente, yendo con el sacerdote, buscando perdón de Dios, yo quería el perdón de Dios. Y lo busqué a través de mi religión, a través, confesándome con el sacerdote, las penitencias, hermano, salía del confesionario, ¿verdad? Y me arrodillaba ahí, no recuerdo qué estatua estaba ahí en la iglesia de Gabilondo, ¿verdad? La Gabilondo, pero me acuerdo, no sé si era un Judas Tadeo grandote, y con el sacerdote iba a arrodillar, me decía cinco padres nuestros, diez aves marías. Yo lo rezaba, pero nada de que, no, lo rezaba, pero sintiéndolo. Yo necesitaba perdón.
Y le doy gracias a Dios por poner eso, esa conciencia de pecado en mi vida. No porque yo fuese algo mejor, no, fue el Señor. Y yo creo que eso, aún como creyentes, somos insensibles aún al pecado en nuestras vidas. Y no es que el Espíritu Santo haya dejado de obrar, sino sencillamente nos hemos acostumbrado a una vida religiosa, así como muchos en el catolicismo, muchos en el budismo. Es solamente una vida religiosa. Cuando usted, a veces yo sé que al final del día vamos con el Señor y decimos, Señor, perdóname, Señor, porque a lo mejor pequé contra ti. Pero usted espera hasta el fin del día. Cuando hay algún pecado deliberado allí en su vida, ¿puede usted estar tranquilo? Es decir, he pecado contra Dios, sí. Los niños, ¿cuántas veces? Los jovencitos, no sé. Aún los adultos, hay algún pecado, hermano, hay algo que es evidente, y ahí estamos, y no lo queremos. O cuando estamos enojados, y, no, sí, yo sé, y un espíritu nos dice en nuestro corazón, estás mal, y sí, pero estás mal. No, pero no, estás mal. No, pero no voy a tener ahora yo siempre, le tengo que ir y pedir perdón y eso. Estás mal. Y nos gana más el orgullo. Estar bien con Dios. Y ahí de nosotros si empezamos a justificar nuestros pecados. Justificarnos. No, es que yo no quise. Es que no fue así. Y muchas veces, realmente no, nos tratamos de engañar a nosotros mismos. Para no vernos mal con alguien porque, ay, sea franco delante del Señor. Sea franco. Y dígale, Señor, perdóname. Perdóname. Y si tiene que ir con el hermano, con su esposa, con su hijo, perdóname. Porque hay una gran bienaventuranza en saber que hemos sido perdonados. He sido perdonado. Oh, amados hermanos. Es el espíritu de la iglesia de la Odisea. ¿Usted se acuerda? ¿Qué dice? Tengo contra ti. No eres frío ni caliente. Por tanto, te vomitaré de mi boca. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la iglesia de la Odisea? Es la iglesia de estos días. Soy rico. Me he enriquecido. ¿Y qué? De ninguna cosa tengo necesidad. Es más, lo que hice, yo tenía que hacerlo porque de esa manera yo tenía que mostrar mi situación, mi dignidad, tenía que defender mi dignidad y no es así. Fácilmente pecamos y ya, lo que sigue. Oh, no. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es nomás ir con el Señor. No tengo que ir con un sacerdote, tengo que ir con mi sumo sacerdote. Tengo que ir a mi Padre a través de mi sumo sacerdote, que es Cristo. ¿Usted está bien con Dios? Como decía ese mensaje de Jonathan Edwards, y a veces me dan ganas de leerlo, ¿verdad? Otra vez. Pecadores en manos de un Dios airado. Él les decía a sus oyentes que Dios está teniendo más misericordia de aquellos que están con vida y a punto de ir al infierno que aquellos que ya están en el infierno. Porque nuestras vidas están pendientes de un hilo, así como una tela de araña. Uno puede decir, yo estoy bien, eso es para el pecador. Pero hay un pecado deliberado en tu vida. ¿Cómo estás con Dios? Ese cristianismo hoy en día que apapacha al pecador. Hay un cristianismo hoy en día que apapacha al pecador. ¿Entiende lo que le digo? Lo hace sentir cómodo. Ah, pero yo acepté a Cristo hace 33 años. ¿Dónde estás tú ahora en cuanto a tu relación con Cristo? Dios nos dé un oído dócil. Dócil. Para escuchar su llamado. Venid luego, dice el Señor. Venid luego. Isaías 1, léalo de vez en cuando. Léalo. Usamos Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Vea el contexto y vea que el Señor no está hablándole a incrédulo, está hablando a su pueblo. Críe hijos, dice el Señor. Y ellos se rebelaron contra mí. Y si el Señor no nos hubiese dejado un remanente pequeño, así dice, la expresión dice un resto pequeño, Isaías 1:9. Si el Señor no nos hubiera dejado un resto pequeño, ¿cómo fuéramos? Como Sodoma y como Gomorra. El Señor está más preocupado por nuestra vida espiritual que nosotros mismos. Por eso le vuelvo a insistir, ¿hay algún pecado en su vida que tiene que confesar? Escúcheme, como si esta noche tuviera que cruzar el umbral de la muerte, porque es posible que tenga que cruzar el umbral de la muerte esta misma noche. Cristo puede venir en estos mismos instantes. ¿Lo cree? Es una esperanza bienaventurada. ¿Pero es para usted una esperanza bienaventurada? Usted dirá, pastor, ya le escuché, yo estoy bien con el Señor, pastor. Bueno, dígale, Señor, dame ese corazón para estar bien contigo en todo momento. Y cuando hago algo, cuando peco contra ti, cuando ofendo, cuando... que tenga yo la humildad para confesar mi pecado delante de ti y delante de los demás. Aún en eso, yo le doy gracias a Dios, he conocido corazones que son tan humildes o tan sencillos que a veces piden perdón cuando ellos no han hecho nada. Ocasiones ha venido algún hermano, alguna hermana, me dice, pastor, pasó esta situación y la verdad, y ¿cree usted que tenga que ir pedirle perdón al Señor, al hermano? Hermano, mire, usted hizo lo que debía hacer, pero por el bien de su conciencia, ay, hermano, si en algo te ofendí, perdóname. Gloria a Dios por esa clase de corazones. Gloria a Dios. Es muy triste cuando sabemos que no estamos bien con Dios. O es también muy triste cuando no sabemos que no estamos bien con Dios. No sé si es muy triste cuando sabemos que no estamos bien con Dios. Y no hacemos nada, no venimos a Cristo. Y es aún tal vez más triste o más, ¿cómo le digo? Triste, grave, cuando no sabemos que no estamos bien con Dios. Porque tratamos de protegernos. Nos protegemos y nos escudamos y nos excusamos aún delante del Señor. ¿Se acuerda de Sara? Cuando se rió. Ahí, en la tienda. Génesis 18, ¿qué le dijo Sara al Señor? ¿Qué le dijo Sara? ¿No me reí? ¿Y qué le dijo el Señor? Sí, te reíste. Te reíste. No, Señor, no me reí. Sí, te reíste. Y a veces así tiene que pasar. Tiene que ser nuestro pecado tan flagrante para que entonces lo confesemos. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendrá deleite siendo también mi Señor ya, tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo? Hasta le dijo lo que dijo en su mente, en su corazón. Ella dijo entre sí: ¿será después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo? Y el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? El Señor le cambió ahí, ¿verdad? Él dijo: siendo mi Señor ya viejo. Y él dijo, el Señor dijo: ¿tendré deleite siendo ya vieja? Eso es lo que estás queriendo decir. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, el Señor le dijo: no es así, sino que te has reído. Amados hermanos, ¿qué acaso somos demasiado ingenuos para no darnos cuenta o para no reconocer que Dios sabe todo lo que hacemos? Se necesita mucha madurez espiritual para entender eso que hasta un niño lo puede entender. Y bueno, amados hermanos, no es mi afán de veras levantar mi voz y verlo como un regaño. No, sencillamente es si pudiera traer tantito, un poquito de conciencia a su vida, a mi vida, de que no es bienaventurado cuando hay pecado en nuestras vidas. Esta mañana lo decía y lo vuelvo a decir: ¿cómo reaccionamos cuando alguien viene y nos confronta con nuestro pecado? ¿Somos nosotros de la clase de personas que decimos: pues si Dios me lo dice, lo acepto, pero si alguien más me lo dice, no lo acepto? Que Dios me lo diga. Bueno, ¿y cómo quieres que Dios te lo diga? Pues en una predicación. ¿Cuántas predicaciones escuchamos? Y nos entra por aquí y nos sale por acá. ¿Y Dios no ha puesto personas? ¿No deberíamos ser verdaderamente agradecidos y decirle: Señor, gracias por mostrarme esto? Yo sé que en el momento hay orgullo, hay nuestro yo, y, hermano, o a veces, no, ¿qué? Sea genuino en su corazón, o por lo menos vaya al Señor: Señor, verdaderamente tú me conoces. Aún el mismo rey David, ¿cómo oraba? Salmo 139: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Prueba, examina mi corazón, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Esta semana o la semana pasada, un hermano venía conmigo y me decía, y le agradezco, decía: pastor, yo quiero pedirle perdón a usted porque he tenido pensamientos en contra suya. Tal vez no tendría que haberme lo dicho. No tendría que haberme lo dicho. Pero qué bueno, si lo dijo y él estaba bien para él, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que ya Dios terminó de trabajar con nosotros. Oh, amados hermanos, Dios está al pendiente de su vida espiritual y de la de sus hijos. Y no es cierto que, qué difícil es, y los hijos, y una cosa, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Dios no se cansa como nosotros, gracias a Dios. Y usted no se canse de hacer el bien. No tolere el pecado en sus hijos. No lo tome a la ligera. Tome tiempo y ore para que el Señor les haga ver que no hay bendición cuando hay pecado. Niños, niñas, sepan que no hay bendición cuando hay pecado. Hermano, hermana, sepa que no hay bendición cuando hay pecado. Y no me refiero a la bendición ni monetaria ni material, sino a la bendición de saber, estoy bien con Dios. Padre Celestial, te quiero pedir que tú traigas conciencia de pecado a nuestras vidas. Nos hemos detenido en estos versículos, Señor, en esta verdad. Gracias por tu Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Pero la verdad, Señor, somos testarudos. Somos necios. Somos orgullosos. Ay, Señor. Me siento hasta mal tener que hablar así, Señor. Como, ¿quién soy yo, Señor, para decir a los hermanos, soy tu siervo y tú me has dado a dar esta palabra? Ayúdanos, Señor. Necesitamos armonía en nuestros hogares. Y todo porque hay pecado. Nos dormimos enojados, nos ofendemos muchas veces. Ya desobedecemos. Ya el hijo, la hija, le levanta la voz a la madre, al padre. ¿Qué cosas están pasando en el corazón de nuestros hijos que ni siquiera nosotros podemos saber, Señor? ¿Qué amarguras están anidando en sus corazones? Eso también es pecado. Amargura, rencor, pensamientos contra nuestro Padre porque nos regaña, nos dice que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que apurarnos para llegar temprano a la escuela. La madre que nos llama la atención. Y oh Señor, yo sé que tenemos que tener aún gracia para tratar con nuestros hijos. Pero aún con apapacharlos y decirles, ay mira, y hacérsela, ponerles bonita y agradable la cosa, eso no quiere decir que sus corazones no necesitan de Cristo, lo que necesitan es el perdón de Cristo. No es nuestra gracia, no es nuestros métodos, no es nuestro pragmatismo, no es nuestra manera suave de llevarles la vida, no. Necesitamos que tener todos una conciencia de pecado. Tenemos que llamarle pecado al pecado. Pecado al pecado. Ayúdanos a no suavizar el pecado en nuestras propias vidas. No tomarlo a la ligera. Y en la vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestros hijos. Y ni aún aquí en nuestra iglesia, Señor. A veces nos decimos, bueno, pues para no ofender al hermano, para no hacer sentir al hermano, para cuidar la conciencia del hermano. Pero a veces esas son frases, Señor, que aunque tienen su lugar, las tomamos o las usamos fuera de contexto para no tratar con el pecado. Perdónanos, porque hemos tenido temor de hablar de Cristo y de decir las cosas como son, en el espíritu, la ternura de Cristo, pero decir las cosas como son. Danos una conciencia, por favor, una conciencia
dócil, un espíritu dócil, un corazón dócil para reconocer nuestra condición. Que tu espíritu hable a cada vida, Señor. Tú conoces aquellos pecados secretos, aquellos pecados continuos, aquellas cosas, Señor. Ayúdanos a no estar pensando en el pecado que los demás han hecho, sino pensar en nuestra propia vida. Tú te has de encargar de los demás. Porque somos prestos, bien lo dijo Cristo, a ver la viga, o mejor dicho, la paja en el ojo del hermano, y no vemos la viga y en nuestro propio ojo. Y esa viga nos limita el poder ver realmente. Estamos demandando que nuestro prójimo se arrepienta, cuando el que debe de arrepentirse somos nosotros. Tal vez esa es nuestra condición. Tú sabes, Señor. Oh Espíritu Santo, habla, manifiéstate. Padre Celestial, danos un corazón humilde, indigno, o que reconozca su indignidad. Líbranos del espíritu de la iglesia de la Odisea. Líbranos de esa actitud de que de ninguna cosa tenemos necesidad. Soy rico, sé esto, me he enriquecido. Y líbranos de el engaño de y no ver nuestra desnudez, nuestra pobreza, nuestra ceguera, Señor, nuestra tibieza. Que podamos arrepentirnos, Señor. Así como el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Danos celo para el arrepentimiento, por favor, Señor, por favor. ¿Por qué no vemos, Señor, hombres como estos que escuchamos? Porque aún el escuchar, el hecho de estar 8 horas leyendo y en la palabra, se nos hace algo no común. Es que no es común, Señor. Aún el hecho de estar pensando en el Señor todo el día, conscientes de Él, buscando su palabra. No podemos a veces ni detenernos a leer un capítulo de la Biblia, meditarlo. Oh Señor, podemos decir que tenemos tantas ocupaciones que no tenemos tiempo para ti. No lo decimos. Y no es que no tengamos tiempo, sencillamente no nos los damos. Oh Señor, ayúdanos a darnos cuenta de nuestro pecado. El pecado de no buscarte, el pecado de no dedicarnos a ti, el pecado de no orar, el pecado de no leer tu palabra, nuestra falta de amor por ti, nuestra falta de pasión por ti. Ya, Señor, ya, por favor, haz algo, por favor, Señor. El mismo celular nos puede decir ahí cuántas horas pasamos en la semana, hasta da el reporte de todas las horas que se ha estado en el celular. ¿Cuántas horas hemos estado? A veces en pláticas vanas, en el textear, en el platicar, en el hablar, en el chatear, en el ver videos, en el ver, sencillamente, ya, ¿y qué de nuestro Señor? Por eso, Señor, estamos viviendo estos tiempos donde hay mucha apariencia de piedad, pero se niega la eficacia de esa piedad. La piedad se disfraza con una apariencia de religiosidad. ¿Dónde estamos, Señor? Ayúdanos. Concédenos ver nuestra necesidad. Llévanos, danos a lamentarnos, a llorar aún. Este hombre lloraba. Cuando le criticaban por sus llantos, él decía, ¿cómo no voy a llorar si ustedes no lloran por sus pecados? No ven su necesidad. Señor, ¿dónde estamos? Ya es hora de irnos, los hermanos, yo sé, tienen que trabajar mañana, hay cosas que hacer. Eso es una realidad, Señor. Pero ¿dónde estamos? ¿Nos vamos a ir de aquí tal como llegamos? Habiendo cumplido con una costumbre religiosa. Señor, yo quiero que danos el poder renunciar a todo por ti, Señor. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Hazlo ya, Señor. Permítenos irnos a casa, pero con una conciencia cargada. Y gracias porque en ti encontramos perdón, pero decirte, Señor, ayúdame, te necesito. Trae esa conciencia a nuestros hijos. Que a veces solamente están pensando en jugar. Son niños, se dice, pero ¿hasta cuándo los niños van a ser conscientes de su necesidad de Dios? Gracias, Señor, por esta oportunidad de ser confrontados. Nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, la cual tiene poder para sobrecificarnos, Señor. Y oramos que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu sea con todos nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Despierta tu iglesia, por favor, Señor. Despierta al hermano que con apatía está ahí en su lugar ahora mismo. A la hermana, despiértala espiritualmente. Quite esos pensamientos que ahora mismo tal vez están en una incredulidad y en un sentir de fanatismo. Están allí, Señor, entrometiéndose en la obra del Espíritu. Ayúdanos, te lo rogamos. Y sosténnos, no solamente hoy, mañana, pasado, y toda esta semana, con un espíritu de arrepentimiento. Y podamos encontrar tiempos preciosos delante de ti, Señor, esta semana, en tu palabra, leyéndola, meditándola, en la oración, en el hablar el uno del otro, de las cosas de Dios. Esperando tu venida, preparándonos para el día de Dios. En Cristo oramos. Amén.